Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La historia arranca así, en Mozambique, en diciembre del año 2002, cuenta el barbero de Villalejos, el pueblo en el que arranca este libro. En todo el mundo es así, mueren las personas, permanece la historia. Aquí es al revés. Muere solo la historia. Los muertos no se marchan. La mejor manera de huir es quedarse quieto. Lección que el borriquero Cero Macero había aprendido de la imbabala, la gacela de los bosques espesos. Es la fuga de la presa lo que engrandece al cazador. Quedarse inmóvil es el modo más astuto de enfrentarse al depredador. Dejar de tener dimensión, convertirse en arena del desierto, desaparecer para hacer desaparecer al otro. La mejor manera de mentir es, por tanto, permanecer callado. Lección que el borriquero no había aprendido de nadie. El silencio no es ausencia de habla, es decirlo todo sin ninguna palabra. Es muy bonito soñar con África, así, de lejos, dijo Constanza dirigiéndose a la extranjera. Usted, hermana, no soportaría vivir aquí. En aquellos tiempos de embarazo, siempre que llovía, Constanza corría al patio y se levantaba el vestido. En el vientre, el bebé sentía la lluvia, aprendía el valor de tener un refugio. Hay lecciones que empiezan antes de nacer. Así fue como enseñé a mis hijas a tener casa, cuenta Constanza. Son fragmentos del último libro publicado en el Estado español del escritor mozambiqueño Mia Couto, El otro pie de la sirena. Es el título de este precioso, maravilloso libro que esconde mil y una historia, mil y unos relatos dentro. Este libro, El otro pie de la sirena, forma parte de una colección Casa África de ediciones El Cobre, una editorial que lleva ya publicados en esta colección. Concretamente este libro fue uno de los primeros, lleva editados ya una decena de títulos dentro de esta colección Casa África. Escucharemos luego algún fragmento más de este Otro pie de la sirena de Mia Couto. Vamos a charlar, vamos a hablar de literatura africana hoy en Mar de Fueguitos, y vamos a hacerlo con Miriam Tei. Ella fundó en 1996 Ediciones del Bronce, fue de las primeras que apostó por los autores africanos en el Estado español. Ahora es, también fue la fundadora y ahora sigue trabajando, sigue coordinando Ediciones El Cobre. Es su editorial la que publica estos libros de autores africanos a los que vamos a acercarnos hoy en los próximos minutos, y con alguien que conoce muy bien la literatura africana, Miriam Tei. También, como todos los jueves, vocearemos, o voceará un poquito con nosotros, nuestro compañero Gustavo Duch, hoy con una historia que nos lleva al rincón donde nos quedamos ayer, hasta Guatemala. Hablaremos también de la Feria Medieval de Irala, que se acaba de presentar esta mañana en rueda de prensa. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo, más de 80 puestos de artesanía y un montón de actividades en el barrio de Irala. Vamos a charlar con sus organizadores. Todo eso, música, noticias, agenda, en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Y la literatura africana de la que vamos a hablar hoy nos sirve también de pretexto para regresar un día más a África y regresar también a su música, a su gran desconocida por aquí música. Vamos a escuchar varios temas africanos. Vamos a ir, en primer lugar, nos vamos hasta la isla de Madagascar. De allí nos llega este acordeonista, Regis Gisabo. Escuchamos una de sus canciones, concretamente esta titulada Chikaoli. Nos quedamos en Madagascar, disfrutamos de su música, disfrutamos de África. Regis Gisabo, zarpamos. Goma. Goma, goma. Haya. Heka, heka. Hey. Yeah, I'm on the side of the Está la música de Madagascar, muy cerquita de allá nos quedamos. Seguimos en Mozambique con Mia Couto. Cuenta en este libro El otro pie de la sirena, dicen, la enseñanza mayor, no obstante, fue la siguiente: no es fuerza lo que se pide a un canoero, el secreto está en el ritmo de los remos, batiendo el mismo compás la superficie del agua. El canto puede ser más fuerte que la corriente. Los remeros, antes del viaje, se tenían junto a la orilla y escuchaban el murmullo de las olas. Oíd cómo canta el río hoy, decían, escuchando ese murmullo de las aguas. Después, ya en las canoas, escogían la canción adecuada y con ella marcaban el ritmo. Los cánticos tenían también otra función. Se cantaba también para olvidar el cansancio.
La vuelta al día en 80 mundos.
El viaje no empieza cuando se recorren distancias, sino cuando cruzamos nuestras fronteras interiores. El viaje tiene lugar cuando despertamos fuera del cuerpo, lejos del último lugar donde podemos tener casa. Os proponemos viajar hoy en nuestro diario de a bordo, pensando ya en esos días de fiesta que están ahí a la vuelta de la esquina. Viajamos en Mar de Foguitos, lo hacemos, por ejemplo, subidos en el Plastiki, así se llama este barco, que está inspirado en la expedición del Kon-Tiki, con la que un grupo de científicos liderados por el noruego Thor Heyerdahl navegó a través del Pacífico en una balsa de madera. De ese Kon-Tiki ha nacido ahora este curioso barco, Plastiki. Está hecho de 12.000 botellas de plástico y ha partido este pasado fin de semana desde San Francisco, en Estados Unidos, rumbo a Australia, con el propósito de aumentar la conciencia sobre la contaminación de los océanos. La tripulación está encabezada por quien ha pagado este Plastiki, un ambientalista multimillonario británico. Bautizado con un nombre que le hace honor a su material, el Plastiki es un catamarán que se mueve a fuerza de energía solar, viento y turbinas marinas. Bicicletas especiales son la fuente energética de los computadores personales, hay un baño ecológico y jardineras para cultivar frutas y verduras. Si todo sale bien, durante 3 semanas este bote, este catamarán, el Plastiki, recorrerá 20.000 kilómetros, llamando la atención sobre la gran cantidad de desechos que flotan en los mares del mundo, matando a miles de aves y especies marinas que los confunden con alimentos. Uno de los puntos clave de la travesía es el paso por la llamada Isla de la Basura, o el parche de basura del Pacífico Norte, formado por más de 6 millones de toneladas de plástico que flotan a la deriva entre California y Japón. Las botellas que dan forma al Plastiki están llenas de dióxido de carbono para hacerlo más durable y resistente. Este es un tema poco visible que, sin embargo, causa mucho daño y tiene que ser enfrentado, dicen los impulsores de este barco del Plastiki. Pero los críticos del proyecto aseguran, sin embargo, que si tiene problemas este barco y se desintegra o acaba destruyéndose en el mar, dejará miles de botellas de plástico esparcidos por él. Además, argumentan que solo va a servir para perpetuar la creencia de que usar plástico está bien siempre y cuando se recicle, en lugar de fomentar la postura más radical de que hay que eliminar el plástico por completo. La tripulación del Plastiki está encabezada por ese millonario británico David de Rothschild, que dice, desestima estas críticas, las niega, diciendo que ha llegado la hora de ganarle a la basura y esta es una buena iniciativa. El Plastiki, 12.000 botellas de plástico forman este catamarán, este barco. Seguimos hablando de barcos, en esta ocasión hablamos de barcos de turistas y lo hacemos en Zanzíbar, o lo que es lo mismo, muy cerquita de Mozambique, en Tanzania, en la isla de Zanzíbar. Allí los barcos de turistas que operan en el área de Zanzíbar están acosando, nos dicen, a los delfines nariz de botella que viven en esta zona de la costa africana del Índico, evitando que descansen, se alimenten y cuiden de sus crías, según un estudio de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Los turistas que desean ver a los delfines y nadar con ellos deberían, en realidad, mantener las distancias en un intento de proteger a los animales y las comunidades locales que dependen de ellos. La investigación, dirigida por Per Berggren, subraya también que nadar con los delfines, en particular cuando los turistas nadan muy cerca y tratan de tocar a los animales, es muy estresante para estos delfines. Los investigadores han investigado a los delfines durante un periodo de 40 días en presencia de los barcos de turistas. El tiempo que los delfines pasan descansando descendía del 38% al 10% del tiempo, mientras que el tiempo que pasaban buscando comida y socializando bajó del 19% y el 10% al 10% y el 4% respectivamente. Mientras tanto, su conducta de viaje aumentó en proporción más del doble, del 33% al 77%, convirtiéndose en la actividad más dominante durante las interacciones con los barcos de turistas. De forma global, los delfines están utilizando más energía de la que están retomando porque no están descansando o alimentándose tanto y están nadando más a medida que intentan evitar a los barcos de turistas, explica Berggren, el autor de este estudio. Berggren señala también que la regulación de la industria turística de los delfines es una necesidad urgente para minimizar el posible impacto negativo a largo plazo sobre estos animales. Según explica, la situación actual en Zanzíbar es insostenible. La comunidad local depende del turismo y por ello de los delfines, pero a menos que la actividad se regule, los animales terminarán marchándose. Como os hemos contado, este estudio ha descubierto que cada vez que los barcos de turistas están presentes, los delfines se muestran más alterados, pasan menos tiempo alimentándose, jugando entre ellos, socializándose o descansando. Esto tiene un impacto negativo, no solo para los animales a título individual, sino también para la población al completo, ya que a largo plazo, dicen, podía ser devastador también estos efectos. La observación de delfines comenzó en la costa sur de Zanzíbar en 1992. En la actualidad es uno de los pocos lugares en el mundo donde el turismo ha reemplazado por completo la pesca tradicional del delfín, una actividad que amenazaba a la población local de delfines de alrededor de 150, concretamente delfines nariz de botella. Ahora, el turismo que salvó a esos delfines de acabar exterminados por la pesca tradicional también amenaza con hacerlos desaparecer. Los autores de esta investigación concluyen que, aunque no recomiendan que se dejen de pasar las vacaciones en esa zona o que se deje de visitar el sur de Zanzíbar, piden que se actúe de forma responsable y pide también a los operadores turísticos de los barcos que llevan a los turistas que sigan, que respeten las reglas existentes en el avistamiento, en la observación de los delfines. Abrimos ahora nuestra agenda para el día de hoy y los próximos días. Comenzando, hablamos de esa muestra de cine y cooperación de Mugari Gabe, que termina hoy, última sesión, última mesa de reflexión y debate a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de Volunta. Hablarán de estados plurinacionales y procesos políticos, el caso de Bolivia y de Ecuador. Estará participando en esa mesa de reflexión y debate Julia Ramos, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, se llama esa organización, esa Confederación Nacional de Mujeres Campesinas del Departamento de Tarija en Bolivia. También esta tarde, última sesión de esa sexta edición de las jornadas sobre estrategias positivas de desarrollo, que tienen como eje conductor esta ocasión los derechos sexuales y derechos reproductivos. Se va a celebrar a las 3 de esta tarde termina estas jornadas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y terminan a partir de las 2 con las conclusiones de Virginia Imaz de Oyulari Clown. Como sabéis, en los Orlando Actos de Lane Quincha, en el número 3 de Uribitarte. muchas actividades, muchas charlas y conferencias para esta tarde a las 8 de la tarde en Gatazka Gunea, aquí en el casco viejo de Bilbao. Estarán hablando de Afganistán, organizado por el MOC, Miriam, del colectivo de mujeres afganas Ragua, a las 8 de la tarde en Gatazka. Otra propuesta nos llega desde UNESCO Echea. Se presenta el Comité de Solidaridad con África Negra de Vizcaya. Va a hacerlo en el Salón de Actos de la Nequincha a las 7 de la tarde. Van a participar Mikel Mancisidor, director de UNESCO Echea, David Vidarte, presidente del Comité de Solidaridad con África Negra de Vizcaya, y Marcel Banza, miembro de la Junta de Gobierno del Comité de Solidaridad con África Negra de Vizcaya. Después de esa presentación, habrá una conferencia para hablar de la crisis, una oportunidad para África, entre interrogantes, a cargo de Begoña Iñarra, licenciada en Música y Ciencias Químicas, misionera de Nuestra Señora de África. Ha vivido en la República Democrática del Congo, Uganda, Etiopía, Mozambique y Kenia, y ha trabajado como profesora de ciencias, educadora de adultos en Justicia y Paz y en los suburbios de Nairobi, en Kibera. A las 7 de esta tarde, en el Salón de Actos de la Nequincha, presentación del Comité de Solidaridad con África Negra de Vizcaya. Más propuestas para esta tarde a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Volunta. Se presenta La Tierra de los Muros y otras cartas desde Palestina. Se presenta este libro de Víctor de Currea Lugo. Organizan esta presentación las gentes de Paz con Dignidad y el Centro Cultural Palestino Biladi, a las 7 de la tarde en los locales de Volunta. Recordaros también, allí mismo a las 6 y media, en otra de las salas, última sesión de ese Festival de Cine y Cooperación de Mugarik Gabe. 7 y media de esta tarde en la Ecoechea, en el casco viejo de Bilbao, estará hablando en una charla Gorka Bueno, doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, profesor titular de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. Va a hablar en la Ecochea del análisis de la viabilidad energética y medioambiental de los biocombustibles para el transporte, según la última directiva aprobada en la Unión Europea, Directiva 2009/28 de la Comisión Europea. Gorka Bueno, a las 7 y media de la tarde, hablando sobre biocombustibles, viabilidad energética y medioambiental de los biocombustibles en la Ecoechea, el casco viejo de Bilbao. Nos vamos ahora hasta Sopelana. Allí, esta tarde, se proyectará el documental Erling, sobre la ganadería intensiva, la vivisección y la industria peletera, organizado por el colectivo Acción Animalista. Esta proyección de este documental a las 7 y media de la tarde en los locales de Plaza Belcha Kultur Gunea, en Aquilino Arriola 59, frente al hogar del jubilado y jubilada de Sopelana. La hora, 7 y media, proyección del documental Erling. Seguimos con nuestra agenda para hoy y para los próximos días. Vamos ahora con una actividad que se acaba de presentar esta misma mañana y que se va a poner en marcha a partir de mañana por la tarde. Hablamos con sus organizadores.
Primer homenaje a la Casa Torre de Urizar. Este fin de semana, feria medieval en Iralabarri. Desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Música, bailarinas, malabaristas, bufones, juegos infantiles medievales, talleres, espectáculo de fuegos, puestos artesanales, gastronomía medieval. Del viernes tarde al domingo noche, feria medieval en el Parque de Escurche de Iralabarri.
Y dentro de la agenda para estos próximos días, terminamos con una feria medieval, la primera feria medieval que se va a celebrar en el barrio bilbaíno de Irala y que arranca mañana viernes a la tarde. A las 5 de la tarde tenemos a todo el teléfono a Ana Blanco, que es integrante de la Asociación de Vecinos y Vecinas de ese barrio de Irala, y con ella vamos a hablar de esta feria. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos
días. Cuéntanos, primero, ¿por qué una feria medieval? ¿Por qué esta primera feria medieval en Irala? ¿Quién la organiza y por qué la organiza?
Bueno, pues el motivo, es un mercado medieval organizado, vamos a decir, en recuerdo, homenaje o a un proceso que estamos llevando de de la Casa Torre Urizar de Bilbao, de Irala, de la entrada a Bilbao. Como sabes, hay una casa medieval, es del siglo, de finales del siglo XV, y se ha rehabilitado el año pasado, se rehabilitó la parte externa y la cubierta. Es una lucha larga del barrio, pues porque primero hubo hace muchos años reivindicar para que se municipalizase, luego fue ya para que se rehabilitase la parte externa, y ahora es para ver qué usos y qué gestión se va a hacer dentro de la casa. Entonces, bueno, ha habido una comisión, todo esto se enmarca dentro del plan Iralaberri que tenemos en Irala desde hace ya 6 años, más o menos, venimos trabajando con ello, que es un plan de rehabilitación y de todo el barrio, y una rehabilitación integral de todo el barrio, tanto a nivel urbanístico como social, cultural y de equipamientos. Entonces, pues la Casa Torres como la joya de la corona, como diríamos, ¿no? Entonces, bueno, ya ha habido una comisión específica que se ha encargado del tema de la Casa Torre, enmarcada de este otro contexto, y que ha venido haciendo un estudio desde hace ya un trabajo desde hace año y medio, casi 2 años, pues de talleres, de encuestas, apoyado incluso por un equipo de la UPV, de Participación Ciudadana, de parte de Artus, y bueno, han consolidado un dossier con los usos y gestión que considerábamos apropiado para el barrio y que queríamos los vecinos. Bueno, pues entonces, por su parte, el ayuntamiento pues también hizo un proyecto, no nos enteramos, que hizo público la intención de que quería otro uso para la Casa Torre, que era cabinas de ensayo, rock. Entonces nos opusimos frontalmente, porque consideramos que ni era la forma, puesto que estábamos trabajando en esa comisión, ni desde luego creíamos que era el sitio adecuado. No estamos en contra de que tengan lugares de ensayo, pero creo que para hipotecar una Casa Torre con 5 cabinas, pues no tiene sentido. Entonces, bueno, iniciamos una serie de acciones y al final hemos logrado en este momento que el ayuntamiento se apee del proyecto este de las cabinas y tenemos la promesa de ponernos a negociar en una comisión mixta para decidir qué usos queremos para la Casa Torre.
Concretamente, la propuesta de las gentes del barrio para esa Casa Torre, ¿cuáles? ¿Tenéis alguna propuesta?
Pues mira,
concreta?
La propuesta de la Casa Torre es sobre todo que sea una cosa de que generacionalmente nos podamos encontrar allí todos, que recuerde la historia, la memoria, que podamos, una persona pueda pasar a tomarse un café, que no sea exclusiva de un grupo, un espacio, al final lo que ha salido en todas las encuestas, talleres y todo el proceso este participativo que se ha llevado con bastante participación de personas, es un espacio multifuncional. Lo que sí pensamos es que en la parte baja tiene que haber un establecimiento hostelero con algún tipo de escenario pequeño. Hombre, la casa tampoco es grande, ¿eh? O sea, con tipo de escenario pequeño, que pueda haber una actuación un día, que pueda haber un teatrillo, pero que se pueda pasar una persona mayor a tomar un café con un crío, de mediana edad, que no sea exclusivo de ninguna, que nos podamos encontrar, que sea un lugar de encuentro. Y después, la segunda parte, lo que considera el segundo piso, es con unas salas flexibles, polivalentes, que puedan lugar a exposiciones, actuaciones, yo qué sé, en eso estamos ahora, eso por lo menos es lo que se ha pedido. Luego ya, ahora estamos con el proyecto de diseñarlo de alguna forma, Y en la tercera planta, pues bueno, estamos pensando que podría ir incluso la biblioteca que tenemos hasta ahora, que es, vamos, muy pequeñita y muy pobre, pues podría ser una gran biblioteca en la parte alta, pero bueno, todo ello estamos desarrollándolo ahora en este momento para discutir con el ayuntamiento el proyecto.
Para reivindicar que, bueno, que el ayuntamiento y el barrio también formen parte en de ese futuro proyecto de la Casa Torre Urizar, habéis organizado esta feria medieval, cuéntanos,
pues
porque hay...
Efectivamente, entonces, esto enmarcado dentro de este contexto, pues decíamos, al principio pensábamos en celebrar pues una fiesta de la primavera, pues alrededor de la Casa Torre, luego, bueno, pues a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no un mercado medieval? Nuestra torre es medieval, tiene más de 500 años, y bueno, pues nos hemos lanzado a hacer lo que es un mercado medieval, o sea, pero en realidad es como una fiesta reivindicativa, ¿no? O sea, vamos a decir, de que demos a conocer que hay una Casa Torre allí, que lo que queremos es que te sea de utilidad y de uso y la gestión y que, vamos, que esté consolidada en el barrio y que se permita utilizarla y que se utilice, o sea, entonces eso darlo a conocer mediante, nos ha parecido, bueno, pues la cuestión más oportuna, el intentar hacer un mercado medieval, que bueno, ha sido todo muy rápido, están prácticamente integrados en esta comisión la Jaiba Echorde, la comisión de fiestas del barrio, los grupos de jóvenes, la asociación de vecinos, la comisión de la Casa Torre, está un poco todo el conglomerado social de Irala, participando en la celebración de este evento.
Y un mercado, una feria medieval que arranca este viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo día 28 y que hay un montón de actividades, de bueno.
Un montón de actividades, yo no sé incluso si igual era mejor que hablaseis con la persona encargada de lo que es el mercado como tal, que es el presidente, bueno, no sé, el cargo, el chico este, el que se encarga de todos los puestos y todo, bueno, pues va a ser una de 80 puestos, vienen puestos de Portugal, de Francia, de todo el Estado español, o sea, hay oficio, hay demostración de oficios estos, música andalusí, bailarines orientales, luego hay, te dice que es un abanico terrible, pues en 80 puestos te imaginas. Está situado en todo el parque de Escurce, desde la Casa Torre hasta abajo, lo que es todo el parque, y bueno, esperemos que tenga éxito.
Y arranca con un pregón de apertura y
eso es.
Y luego se finaliza, bueno, el viernes por la tarde, sábado mañana y tarde, domingo mañana y tarde, y termina el domingo a las 10 de la noche,
sí,
con un bando del barrio que habéis separado para clausurar.
Pues una lectura de un bando y una despedida. Pues parece ser, bueno, hemos puesto el primero, esperemos que sea para el próximo año. Y para decirte un poco la animación que está despertando, se ha montado en unos locales que le llamamos la de Goichea, que son los locales del barrio, pues una especie de taller, un taller de disfraces para medieval, porque bueno, lo que pedimos es que la gente se integre, que la gente se disfrace, y entonces apoyados por unas personas del grupo de Lemono, pues están ahí confeccionando pues los trajes, los disfraces, o sea, y está pasando, pues no sé, pues por decirte, igual hasta ayer habían pasado ya 40 personas, y chavales y gente mayor haciéndose el disfraz. La verdad es que es una gozada.
Decir también que hoy por la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche, todavía se puede pasar para hacer esos disfraces por ahí también.
Sí, todavía, todavía se puede pasar por allí.
Pues sin más, que haga buen tiempo, solo falta.
Vale.
Bueno, pues un saludo, Ana, y mucha suerte con esta feria medieval de Irala. Agur.
Vale, agur, cerca.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve.
Mar de fueguitos.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve.
Seguimos travesía y travesura después de esta invitación a que llueva o a que caiga la lluvia, que bueno, ya falta la verdad, no nos hace. Vamos hasta Guatemala, como recordaréis, charlamos ayer con Marta Machir, indígena cachiquel guatemalteca. Vamos a escuchar una historia que tiene a otros guatemaltecos, también indígenas, en este caso indígenas quichés de Guatemala, como protagonistas. Nos acerca esta curiosa, sorprendente historia, como todos los jueves en su Voceando, nuestro compañero Gustavo Duc. Por cierto, contar también que esta historia es una de las que aparecen en su nuevo libro, Lo que hay que tragar, un nuevo libro del que charlaremos con Gustavo Duc la semana próxima para presentarlo. De momento, hoy nos quedamos con este chiquito adelanto, con esta historia que el propio Gustavo nos cuenta.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Mirad. Los dos años en los que Javier estuvo cooperando con colectivos quichés en Guatemala fueron de muchas preocupaciones. Por eso, le llamaban Machiru, el hombre con bigote enfadado. Su desasosiego moldeó su rostro. El huracán Mitch había pasado para rematar el serial de injusticias que desvalijó el presente de este pueblo. Y Javier no quería fallarle. Atanasio, el líder de la comunidad, le dijo con cariño: Javier, nos tiene intranquilos. Pues sí, interrumpió Javier. Me desvelo pensando en cómo irá la próxima cosecha. Si funcionará el proyecto que hemos puesto en marcha. Si llegarán los nuevos fondos que he solicitado. Si... Pues no, de veras, Javier, dijo Atanasio rodeado de sus vecinos y familiares. De esa colectividad que fortalece, que conecta seres con seres y da sentido a la lucha. Lo que a nosotros nos angustia es que usted está solo.
La soledad de quienes creemos tenerlo todo, la soledad que es más preocupante o muy preocupante para aquellos que, bueno, que están acompañados pero no tienen nada. Regresamos a África, regresamos a Mozambique, volvemos a zambullirnos en este El otro pie de la sirena de Mia Couto. Era de noche cuando Jesustino entró en casa y se acercó a doña Constanza. Había una cansada lamparita que fantasmeaba el cuarto. La esposa le adivinó la amargura en el rostro. «¿Tienes una noticia triste, marido?» «Muy triste», respondió el marido. «Entonces, ya sabes cómo me la vas a contar», dijo Constanza. Ella se echó, se desnudó y esperó a que su marido se enroscase a su lado. Después lo besó y lo abrazó con fuerza. Mientras hacían el amor, él fue contando la noticia de la muerte de Luzmina, deshilando la tristeza que la mujer iba sofocando a golpes de ternura, cuerpo diluyéndose en otro cuerpo. Cuando por fin el médico compareció ante los negros moribundos, prontamente concluyó: «Los desgraciados se han envenenado». «¿Rituales paganos?», preguntó Silveira. «Hay quien los llama así», dijo el médico. «Yo lo llamo simplemente hambre. Que unos allí sucumbían por no comer y los otros se morían de lo que comían. La noche anterior algunos esclavos habían asaltado la cabina del piloto y robado los mapas». «¿Robaron mapas? ¿Y para qué?». Fernández le señaló la barriga. Los esclavos se habían comido los mapas. Reblandecieron las cartas en agua y las devoraron. Lo que ellos no sabían era que las tintas eran venenosas. El médico ironizó, provocando: «Si aún se hubieran comido Europa, pero los tipos se fueron a comer África. Ese es el continente más venenoso». Fragmentos de este libro, El otro pie de la sirena, del escritor Mia Couto, libro del que vamos a hablar, entre otros, a continuación con Miriam Tay. Antes, nos quedamos en África, en esa África venenosa. Seguimos escuchando su música. Nos vamos hasta África del Sur. De allí llega este músico y cantante, Busi Malasela. Nos quedamos con esta preciosa canción, Tontobane, y saludamos a nuestra siguiente invitada, a Miriam Tay. Thank you.
masasi utaba ibone sichaben sarna obare wana ke mukwena wasichele saha mutsasile bare ha ba heling isi dikopo baka hela jang basatsi ntongwe ke dikopo kwanyana isi banyana ke balla khwale balla khwale balla khwale balla khwale
Y lo vamos a hacer hoy, más de poquitos, con su literatura. Con esa literatura, por desgracia, tan desconocida que cueste que llegue a la gente, por lo menos hasta las librerías. Tenemos a otro lado del teléfono a Miriam Tey. Ella, como os hemos contado, fundó en 1996 Ediciones del Bronce y fue de las primeras editoras del Estado en apostar por los libros, por la literatura, por los autores africanos. Cuando Ediciones del Bronce fue comprada por la multinacional Planeta, pues fundó El Cobre Ediciones, en la que ahora mismo pues sigue trabajando, con la que sigue embarcando en colecciones como esta que tenemos aquí, colección Casa África de libros. Muy buenos días, Miriam.
Muy buenos días, Gorka.
Muy buenos días. No sé si después de tantos años editando libros, ¿se aburre una de editar libros o no?
Pues no, la verdad es que no, porque la literatura africana es siempre tan sorprendente y tan maravillosa que sigo encantada, la verdad.
Decíamos de las primeras en apostar por la literatura africana y después del tiempo pues sigue siendo de las pocas que apuesta, ¿no? Porque cuesta que salgan libros de literatura africana y bueno, por lo menos que los veamos en las librerías.
Pues sí, cuesta un montón porque ya la cultura africana nos resulta lejana, los autores con los nombres que tienen son a veces hasta impronunciables y lo desconocido pues siempre cuesta que se imponga, pero yo creo que un día llegará a ser una cultura pues habitual, usual entre nosotros.
Cuéntanos esta, bueno, tiene diferentes colecciones de libros tu editorial, pero bueno, esta que le acabamos de hablar, la de la Casa África, acaba de comenzar hace muy poquito. Cuéntanos un poco, bueno, cómo nace esta colección, cuántos libros van y cuántos tenéis de momento idea de sacar en esta colección.
Pues mira, esta colección empezamos el año pasado, hemos publicado ya unos 10 libros y otros 10 es lo que planeamos publicar este año. Y la verdad es que la puedo tirar adelante gracias a la ayuda de Casa África, que Casa África es un centro cultural que se ha montado en Canarias y es un consorcio entre el Cabildo de Canarias, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ICI. O sea que con su apoyo, gracias a que pues promocionan a los autores, nos apoyan económicamente y demás, podemos seguir con este proyecto adelante, que si no, la verdad que sería inviable. Y de hecho este año, para conmemorar el 50 aniversario de la mayoría de la liberación de las colonias, con el CCCB estamos montando también una serie de encuentros, mesas redondas, conferencias, etcétera, con autores de literatura africana, tanto novelistas como ensayistas.
Una literatura africana que, bueno, quizás alguno, como no la conoce o bueno, no está acostumbrado, quizás le asuste, pero hay que decir que hay libros de los que podríamos considerar incluso, bueno, de esos no son bestsellers, pero que se pueden leer como un bestseller, que no son libros complicados, que, bueno, por ejemplo, tengo aquí delante concretamente la biografía de Amadou Ampateba, por ejemplo, que es una, yo creo que es un libro precioso para, bueno, para entrar en África, ¿no? Para conocer un poquito de cómo es África, sí. Además que lo podamos entender fácilmente.
La verdad es que Amkulele, el niño Fulbe de Amadou Ampateba es maravilloso, como lo es El otro pie de la sirena de Mia Couto, o El fuego de los orígenes de Manuel Dongalá, que es también un libro que para mí es iniciático en cuanto a la literatura africana. Yo creo que una de las ventajas que tiene la literatura africana es que nos libera, es una literatura liberadora en el sentido de que estamos constreñidos en Occidente a unos parámetros para el conocimiento de la verdad, para saber qué es bueno y malo, qué es realidad y qué no lo es, qué es sueño y qué no lo es, que en África tiene unos parámetros tanto más abiertos y tan distintos que te sientes liberado. O sea, cuando tú te sientes extraño aquí porque piensas esto, me ha parecido bueno, pero no sé si lo es, esto es realidad o no, lo he soñado o no. Son preguntas que en África se plantean de manera muy diferente. Y la verdad que cuando lo lees te sientes pues casi normal. Dices, bueno, lo que me pasa no es que esté loco, es que los parámetros de la realidad son muchos para analizarla, ¿no? No solamente los occidentales.
Concretamente este libro, Ankulele, el niño Fulbe, que es la biografía de cuando era crío de Amadou Ampateba, sorprende, bueno, por lo menos a mí me ha sorprendido, bueno, cuenta su vida, pero parece una vida que fuera de mentiras, que fuera inventada. Habla de, bueno, de cómo es esa vida en África de un crío, de un joven, y muchas de las cosas que cuenta parece que se estuviera inventando.
Exacto, es que yo creo que ocurrirá con la literatura africana lo que ocurrió en su día con el boom latinoamericano con el realismo mágico, y es que tiene mucho de realismo mágico África, no porque haya nada mágico en ello, sino porque el análisis de la vida y de la realidad es tan distinto que a nosotros nos parece mágico. Como si tú vas a Sudamérica, hay cantidad de cosas que cuando te relatan en las novelas te parecía una absoluta invención, que vas allí y es no realismo mágico, sino puro realismo, ¿no?
Puro realismo que llama la atención cuando uno, bueno, ve las noticias o escucha noticias que le llegan de África, esa África que nos llega por los medios de comunicación y esta que aparece concretamente en esta biografía de la novela, parecen dos Áfricas que estuvieran en planetas diferentes.
Sí, absolutamente. Por un lado hay un análisis social que nos acerca a realidades distintas que yo creo que es interesantísimo. Y por otro lado, te das cuenta también de que cuando la literatura es universal, cuando se acerca al clásico, todos nos vemos involucrados y todos nos vemos reflejados. Te quiero decir que cuando se habla de verdad, desde el fondo del alma y del corazón, pues estamos cerquísima. Y entonces cualquier novela clásica de altura africana nos resulta absolutamente cercana en ese sentido, ¿no? Porque somos muy parecidos.
¿Por qué cuesta tanto que estos libros lleguen a las librerías, los libros de, por ejemplo, escritores y escritoras africanas?
Bueno, yo creo que hay veces que la literatura también está sujeta a las modas, como tantas otras cosas, y entonces pues son corrientes en las que la gente pues se aficiona, comenta, habla y la lectura se va en una dirección. Y África todavía no le ha caído esta suerte, digamos, pero yo creo que le llegará. Tiene la dificultad de que es lejana, de que te parece que es algo que da tristeza o que te pone en una situación en la que vas a tener pues compasión por otros y que no te va a enriquecer o no te va a interesar porque no está cercana a tu vida, y no es así. O sea, ya te digo, pues hay un libro, por ejemplo, que se llama Kehinde, que es la novela de una mujer que relata el sufrimiento de lo que es la poligamia, que a nosotros nos parece que, como ocurre allí, pues que como es una cosa habitual, la mujer no se duele de esta situación, y se duele como nos doleríamos cualquiera de nosotras, ¿no?
Hablabas de realismo y, bueno, y también en algunos autores de literatura con mucho humor. Por ejemplo, ahí está ese libro que aparece en esta colección de Mia Couto, uno de nuestros autores favoritos aquí en Mar de Foguitos, que llevamos años recomendando y leyendo aquí en el programa, y ese humor de Mia Couto que tampoco aparece cuando se habla de África.
Exacto. Es eso que te decía, ¿no? Que tenemos la tendencia a pensar que como es literatura africana y África tiene países pues muy, muy en situaciones de pobreza y en situaciones muy difíciles, parece que la literatura solo tenga que reflejar esa realidad, y no es así. Exactamente, Mia Couto tiene unos pasajes absolutamente hilarantes en los que te puedes morir de risa y con una ironía también pues que podría ser digna de un británico, ¿no?
Hablando de ponerse de moda, ¿para cuándo crees que llegará algún día ese premio Nobel para Mia Couto de literatura?
Bueno, a mí me encantaría, desde luego. Yo creo que está, desde luego, a la altura de Cochillo más y que hay muchos novelizables en la literatura africana, como Ben Okri, al que también he publicado, o incluso el mismo Don Gala, ¿no? Yo creo que llegará. A ver si el hecho de que esté Obama como presidente de Estados Unidos hace que la mirada de Occidente se vuelva un poco hacia el continente africano.
Porque cuando hablamos, incluso, hablamos de literatura africana, hablamos de tu colección de libros, pero todo tiene que ver, ¿no? Incluso, como decías ahora mismo, el quien mande, por ejemplo, en la Casa Blanca.
Exactamente, todo tiene que ver, y el dinero manda mucho.
Hablamos de tres, fundadora y editora del Cobre Ediciones. Editoriales como la tuya, ¿cómo sortean, cómo sobreviven en estos momentos de crisis?
Pues la verdad que con mucha dificultad y en muchas ocasiones pues con ayudas de gente que está interesada por la literatura, tanto instituciones públicas como incluso a veces pues empresas privadas que creen en la literatura, que creen que la imagen asociada de la cultura a sus productos pues puede ser una ayuda, y estoy en este momento achicando sin parar y con mucha dificultad remando hacia adelante. Pero ya te digo, gracias a las ayudas fundamentalmente.
Ahora lo que parece que se lleva es la literatura nórdica. ¿Qué va a pasar cuando se lleve la africana? ¿Se acordarán de editoriales como la tuya o trabajos como el tuyo? ¿Qué crees tú, Miriam?
Estoy segura. Estoy segura de que nos tocará. Siempre he pensado que la suerte era una cuestión estadística y que si aguantas, te toca. El caso es que podamos aguantar.
Aguantando llevas un rato tú, vamos, un tiempo.
Pues sí. En el mundo editorial llevo 30 años y con mis editoriales pues 20.
Una última cosa, Miriam, para la gente que no se haya acercado todavía, no haya tenido el gusto de poder leer literatura africana, ¿qué libro, no digo de esta colección ya, bueno, qué libro recomendarías tú para comenzar así, para empezar con un libro de un escritor, una escritora africana?
Quizá el más fácil, el más tierno, el que nos da un conocimiento de la África más profunda y que es la relación entre un abuelo y un niño y que nos da vías para acceder al conocimiento muy distintas a las racionales a las que estamos acostumbrados, te diría que es El fuego de los orígenes, de Manuel Don Gala. Este quizás es el libro más emotivo y más simple para entrar en la literatura africana. Y para el que ya es una persona más avezada en lecturas así un poco, que nos resultan a nosotros un poco más exóticas, pues quizá El otro pie de la sirena de Mia Couto.
Pues con esos dos libros que además están en esta colección Casa África que acaba de salir hace poquito, y este último además, El fuego de los orígenes, hace muy poquitos meses, y están en las librerías, y si no se piden y llegan y se pueden comprar, vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Miriam, y mucha suerte. Y nada, que lleguen esas ventas, que se pongan de moda los libros de literatura africana.
Eso espero, sobre todo por los lectores.
Y por los autores africanos también, que falta les hace.
Eso.
Un saludo, muchísimas gracias, Miriam.
Muchas gracias a ti.
Agur.
Hasta luego.
Sira domina kunye fini sanade niye 31 sira domina kunye robu sanade niye 31 sira domina kunye suchen sanade niye.
Con la música que nos llega desde Mali, de uno de los grandes de la música africana, Boubacar Traoré, vamos a ir despidiendo Mar de Fueguitos. Dos citas más de este precioso libro, Otro pie de la sirena. Una dice así, se pregunta a alguien en este libro, ¿sabe por qué aquí nos recordamos? Porque siempre estuvimos todos juntos, todos mezclados, víctimas y culpables. También dice alguien en este libro, la vida es como los fósforos, unos se encienden en otros que se apagan. Hasta aquí Mar de Fueguitos por hoy. Eso sí, os anunciamos mañana uno de esos fueguitos se va a acercar hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a charlar con el cantante, músico, artista plástico mexicano León Chávez Teixeiro. Hoy está tocando a la noche en un concierto en el Parral, en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Mañana estará tocando en Guernica. Antes se pasará por aquí por Mar de Fueguitos para presentarnos su música, para hablarnos de su arte. de su vida, León Chávez Teixeiro. Mañana en Mar de Fueguitos, hoy nos quedamos, no es mal sitio, aquí en Mali, descansando. Hasta mañana, agur.
Kone made ni nye kolumbe se ambe nyonye Longolo kone made ni nye kolumbe se ambe nyonye Longolo kone made ni nye kolumbe se ambe nyonye Deniyo nebi toloti Deniyo nebi dati Premier janvier sera domina, kone mandia nyamole. Premier janvier sera domina, kunya rabu sana teniye. Premier janvier sera domina, kunya fini sana teniye. Premier janvier sera domina, kunya soutien sana teniye.